Fuga de Radio, un escape cultural de la rutina.
Hace una semana se estrenó Pax in Lucem en cines, el documental sobre Joaquín Torres García en el marco del aniversario 150 de su nacimiento. La película narra la épica vida del pintor de la mano de sus nietos Alejandro Díaz y Jimena Pereira, que se embarca en la restauración de la icónica obra Pax in Lucem tras la aparición de fragmentos en una caja en los sótanos del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. Es la más reciente película del director Emiliano Massa de Luca, con quien ya estamos en contacto para conversar un poco sobre ella. Emiliano, bienvenido a Uniradio, ¿cómo estás?
Hola, Romino, ¿cómo estás? Hola, Juliana, ¿está por ahí?
Hola, muchas gracias por estos minutos acá en Fuga de Radio. Emiliano, empecemos capaz por el puntapié de la película, que es un poco el hallazgo de estos restos de la obra de Torres García en el sótano del Museo Nacional de Artes Visuales en Uruguay. Pero también, eso, contarnos cómo llegó Pax in Lucem a vos y cómo era tu relación con Torres García antes de dar inicio a esta película.
Bueno, empiezo con lo básico. Mira, mi relación con Torres García era muy superficial, muy lejana. Por supuesto, sabía reconocer a ojos vistas parte de su obra, que es la obra constructiva. Hacia eso es Torres García. Sí. De vez en cuando me equivocaba con algún otro pintor, con el arte constructivo también. Pero sí tengo una relación muy, muy profunda en el tiempo con su nieto Alejandro Díaz. Y con su familia, digamos, es una relación que es familiar, que viene ya de mis padres. Entonces yo con Ale ya había trabajado en otros documentales y otros productos audiovisuales alrededor del Museo de la García y las exposiciones que hacen. Lo que pasó en con el hallazgo de esta caja en el Museo Nacional de Artes Visuales, que tenían tres fragmentos de Pax in Lucem, que es un mural, tal vez el más icónico de los murales de Torres García, que se pensaba que estaba destruido totalmente porque era parte de una retrospectiva de obras de Torres García que se prendió fuego en el Museo de Moderno de Río Janeiro en 1968. Entonces, cuando apareció, nadie sabía que eso existía, y fue tan sorpresivo su aparición que el día que se repatriaron los restos del Museo de Artes Visuales al Museo de Torres García, era como repatriar los restos de una persona, ¿no? Había una cuestión emocional y solemne muy, muy fuerte.
Sí, 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 es algo que se nota en las imágenes de la película. En el rostro de todos los que estaban ahí.
Estaban todos como blancos, o sea, como que veían los huesitos de su bisabuelo, Torres García. Fue muy, muy emotivo. Entonces, yo me di cuenta que eso o se registraba o se perdía para siempre. Entonces, le dije a Alejandro, voy con la cámara y lo grabo. Pero lo grabé con este criterio, ¿viste?, que tenemos a veces los documentalistas, de registrar sin saber para qué. Es construir tu propio registro. Sí. Y después seguí de largo, porque después en el museo decidieron restaurar esos fragmentos y yo me iba de tarde a la casa de la restauradora a filmar cómo la restauradora restauraba. Sí. Sin ninguna intención más que el registro, sabiendo que estaba captando algo muy valioso en un futuro, pero que en ese momento
todavía no tenías armado ahí el proyecto del todo.
No, para nada, para nada.
Observando Pax in Lucem es como un documental entre expositivo y observacional, y con esto que nos comentabas del registro, ¿esto fue pensado o lo fuiste decidiendo a medida que fue surgiendo el proyecto y ya con las imágenes tomadas?
No, lo que sucedió es que más adelante, como registro de observación, registré ese descubrimiento de los murales, de la caja amarilla que se ve en la película, sí, donde se le devuelve los restos maltrechos a Torres García, la restauración, y después como un par de pintores, a partir de una orden del Museo Torres García, de un proyecto que tenían, intentaban hacer una réplica de Pax in Lucem, intentando sacar los colores, la forma, que fue un proceso muy largo y muy azaroso. Y yo se lo registré. Entonces, después, cuando se me ocurrió que podíamos crear una película, se me ocurrió que en 2018, en realidad. Habían pasado ya 6 años, claro. Y yo me di cuenta que en el 2024 se iban a cumplir 150 años del nacimiento de Torres García. Y como 6 años para los cineastas latinoamericanos es un tiempo justo y adecuado para desarrollar una película.
Lo tomaste como límite, como meta.
Ahí me lo puse como meta y ahí empecé a escribir yo, y después junto con Alejandro Díaz, el protagonista, empezamos a escribir un guión que sufrió muchas modificaciones hasta llegar a la película, ¿no? Y yo se terminé de escribir en la isla del guión, y así fue.
Porque también está el elemento de los diálogos, que es un elemento nuevo en tu cinematografía.
Sí. Tengo terror a los diálogos. Hago películas sin diálogos, prácticamente. Y, no sé, mira, a mí me preocupaba mucho cómo era el tema de las entrevistas. ¿Sabes por qué? Porque además, los diálogos básicamente eran con profesores de historia del arte, con gente que viene del mundo de la academia y que se pone muy nervioso con una cámara adelante. Mm. Entonces, ahí el desafío era un desafío de dirección de actores, de qué condiciones generar previa a las entrevistas o a los encuentros para que funcionaran de forma como natural, digamos. Claro. Yo creo que eso se logró bastante. Sí. Eso fue un proceso interesante para mí como director, ¿no? De cómo establecer relaciones previas con las personas a entrevistar y cómo cambiar el concepto de entrevista por el concepto de encuentro.
Claro.
De Alejandro. Entonces la película ahí tomó otro cariz. La película ya se transformó en una especie de road movie donde Alejandro recorre las ciudades donde vivió su bisabuelo, se encuentra con personas que le hablan de cómo sus ciudades y el tiempo en que habitó Torres García transformó su obra. Y eso nos permite conocer al Torres García persona, que me parece que era el gran debe, el que yo tenía, por ejemplo, que me interesaba a mí, ver cómo este ser humano es resiliente, es un migrante, que se cae y se pone de pie continuamente, va transformando su arte, buscando algo que es como una verdad que él sabe que hay atrás de la pintura, y toda su vida es eso, buscar algo más, y va modificando y transformando la forma de pintar. Entonces, viste, nosotros de repente en Uruguay tenemos bien clara una de las formas de pintar de Torres García, que es el arte constructivo. Pero eso es algo que encontró en los últimos años, digamos, no en los últimos años de su vida, pero cuando ya estaba consolidado como maestro.
Sí, cuando yo había pasado por todos esos procesos, claro, que son los que se van encontrando un poco en el, todo el recorrido, en toda la ruta que se va siguiendo, la ruta de Torres García alrededor del mundo.
¿Y sabés lo que pasa, Juliana? A mí, yo me cuelgo mucho con los procesos creativos. Me parece que mi estudio es mío propio, porque me interesa ver cómo entenderlo para utilizarlo, ¿no? Cada vez que puedo. Mm. Y colgarme con el proceso creativo de Torres García, ¿no? Como si yo pudiera hacerle preguntas y tenerlo ahí. Es todo un viaje, porque vos ves como el proceso creativo parte, primero por una gran pregunta, ¿no? Con una curiosidad. No parte por entender que ya sabes algo, sino que vas a buscar algo que desconoces.
Sí.
Y eso es lo que hace Torres García durante toda su vida. Busca algo que es desconocido, que hay una intuición que lo lleva. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que tengo. Y volviendo a la primera pregunta que me hiciste,
sí.
¿Qué conocía a Torres García? Bueno, eso no lo conocía. Y ahora es de las cosas que más me influyen de él en mí, hoy.
En esta película hay un especial tratamiento del sonido, un especial tratamiento de los diálogos, pero también desde lo visual. ¿Cómo se maneja el color en una película sobre un pintor tan renombrado como Torres García?
Eso fue todo un tema, porque sabes que específicamente el color de las obras, con el rigor que puede tener una conocidísima marca de refrescos cuando hace sus comerciales de televisión, así nomás, con cartas de colores, hay con pantones, el color en la obra, así. Ahora, el color en la película, de una manera totalmente distinta. En la película el color está tratado, el color que hicimos con Elisa Barbosa, que es una egresada de la SIC, de la Universidad de la República, es una fotógrafa y colorista uruguaya, lo trabajamos siempre intentando que la dosificación de color y el tono vaya acompañando en cierta parte con la psicología de Torres García, lo que le pasa en el momento, que recorra el color, apoye el arco narrativo. Entonces hay como dos colores, o hay dos maneras de abarcar el color. El color en la obra, que tiene... Eso es súper específico y no permite más organismos. Después, por supuesto, cada pantalla, cada proyector, cada computadora que pase la película, sabemos que está afinado de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, en el DCP, en el archivo original de la película, el color de la obra está lo más fiel posible a la obra.
También en la película hay unos fragmentos de cuando el pasaje de Torres García por Nueva York, que donde se utilizan montajes con música, imágenes que retrotraen a sus obras y la narración de sus diarios. ¿Cómo te surgió esta idea, Emiliano?
Bueno, primero surge de pensar cómo hacemos que la película vaya evolucionando en cada momento, ¿no? De alguna manera la película no es un documental que se instala de una forma desde el principio y esas reglas del juego se mantienen durante todo su recorrido, sino que la película va cambiando la forma, va agregando nuevos ingredientes narrativos, hay, como vos decís, hay animación hecha con sus obras, hay archivo fotográfico, hay archivo fílmico, hay entrevistas, no, hay encuentros, hay voces que no, de Torres García, de personas que... Entonces, en esa búsqueda, bueno, se nos ocurrió que Torres García en Nueva York es una serie muy grande de acuarelas de la ciudad que son hermosas y que de alguna manera pensamos que si las animamos podíamos construir cómo era la percepción de ese mundo que estaba retratando. Es como una reinterpretación de cómo él ve el mundo, de alguna manera. Porque ahí, si me permitís explicarme un poquito más.
Sí, adelante.
Un minutito para algo que para mí es muy importante, por qué yo me meto a hacer este documental también.
Sí.
Es que yo realmente me voló la cabeza descubrir de qué manera evoluciona Torres García en la representación del tiempo en sus obras. Si nosotros vemos las primeras obras que pinta Torres García en Barcelona a principios del siglo XX, él pinta unos paisajes que son como mediterráneos, antiguos, lo que se llama la pintura, la época arcaica de Torres García, ¿no? Son en un pasado atemporal. Podemos ver algunas de estas obras en el Museo Nacional de Artes Visuales. Hay algunas que están en el piso, en la planta baja, que están en exposición permanente, y ahora que hay una muestra especial de Torres García con el acervo del museo,
sí,
están al fondo. A veces hay unos paisajes mediterráneos, con olivos, con cabras, con mujeres amamantando niños y viejos de pelo blanco con barba, todos griegos, ¿no? Es como un pasado, miles de años antes de Cristo. Pero después, cuando viene la Primera Guerra Mundial y Torres García es como impregnado con la ola de las vanguardias y entra la época novamista, el novamismo pinta el presente. Entonces Torres García pinta, se va a Nueva York a pintar como la Nueva York del momento, del presente continuo, la gente en las calles, los aviones, los barcos, y eso que estamos hablando hace un rato, esas animaciones que vos me preguntabas, tienen que ver con la percepción de él del presente. Y después, cuando evoluciona hacia el arte constructivo, ya el tiempo que pinta es un tiempo que es algo temporal, de carga de símbolos específicos, que están en la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, porque le pone símbolos que todas las culturas y historias de la humanidad los reconocen por igual, pero pinta un tiempo establecido en un, yo creo que en la eternidad. Y la eternidad, bien lo dice su nombre, no está marcada en ningún aspecto, sino que viaja por el tiempo y por el cosmos con nosotros, ¿no? Sin caducidad. Entonces, eso es algo que me sorprendió mucho con García. Y es algo que intenté desde la película transmitirlo con diferentes ingredientes narrativos. Concretamente en Nueva York, perdón que me excedí muchísimo, pero en Nueva York, con estas animaciones, estamos viendo como otra García. A partir de su hora, ve la ciudad vibrante, en movimiento, con sonidos,
sí,
con caos.
Sí, aparte, digamos, el tiempo estaba simbolizado en todo el tramo inicial de la película, estaba pensando un poco en eso, y para mí el tramo final es un poco en el símbolo de lo eterno, de la eternidad que mencionabas recién, ¿puede ser?
Sí, totalmente, totalmente. El plano final de la película es la invitación que nos hace. Y sabes una cosa que es increíble, porque hay cosas que pasan a ver del cine documental que yo no termino de sorprenderme cómo la realidad se nos cuela y siempre supera cualquier ficción. De hecho, los García sobreviven de su palabra grabada, sobreviven 40 segundos en la faz de la Tierra.
40 segundos.
Están en el archivo del Museo de la Palabra del Sobre.
Sí.
Solamente 40 segundos. De todo lo que habló en radio, porque mirá que desde una época con tecnología donde se podía grabar la voz.
Sí, claro.
Por algún motivo extraño tiran solo 40 segundos.
Y él que dio muchas conferencias,
claro,
y participó de muchas.
177 conferencias.
Claro.
Pero no están grabadas.
Sí.
Pero de esos 40 segundos quedan tres o cuatro frases inconexas, que además tienen como una música de fondo. Se ve que fueron ganas a ver cómo llegaron a grabarse.
Sí.
Está ese audio final que, pues, como se cierra la película, que es una invitación a ese viaje eterno por el cosmos. Hay una cosa muy espiritual de Torres García, ¿no? Uh-huh. Esas últimas, para los que vean la película o los que la vieron, esas últimas frases que se dicen al final de la película es la único momento de la película donde aparece la voz real de Torres García.
Claro.
Y justo habla de eso.
Emiliano,
y para mí es como una coincidencia magnífica.
Mencionaste recién, para aquellos que vieron la película, estuvo en cartel durante todo agosto. ¿Tienen proyectado el resto del recorrido de la película acá en Uruguay o en otras partes de repente ahora para septiembre?
Ojalá. Viste que la realidad del cine es poco efímera. Ahora vamos a seguir.
Hablábamos en el bloque anterior justo de la circulación del cine uruguayo. ¿Cómo a veces es medio difícil acceder a algunas películas después de que bajan de cartel?
Es cruel, ¿no? Es un poco cruel. Hay pocas pantallas. Es una película donde ha ido muy, muy bien de audiencia.
Sí.
O sea, muy bien de audiencia. Sin embargo, igual las pantallas se van cerrando, lamentablemente. Y no entiendo bien por qué, pero es un poco la
realidad. Es como funciona.
En este momento va a estar en la sala B, en la sala Nelly Butiño.
Bien.
Yo entiendo que va a estar en la Cinemateca Uruguaya también.
Bien. Perfecto.
Y vamos a estamos haciendo un azaroso camino por el país, por el interior del país, en las ciudades que tienen cine, ¿no? Lo que estamos haciendo es trabajando con Cineduca, intentando juntar a tener la mitad de festival, y invitamos a las universidades y las facultades, por medio de ustedes, me parece importantísimo hacer llegar este mensaje, porque muchas veces los cines, como están operando, es que si generamos una masa crítica de espectadores en la ciudad, no sé, 50 espectadores, la película se pasa en el cine.
Sí.
Es un poco al revés de soltarla y que al día de hoy la gente vaya. Acabamos de tener la función preciosa en Paysandú la semana pasada, así, se armó un grupo de unas 45 personas y se pasó en el cine tercero. Y te digo una cosa, esta es una película que nosotros creemos que hay, dentro de la Universidad de la República, hay algunos espacios que son pero súper, súper atinado para discutir sobre esta película. Por ejemplo, psicología.
Sí.
Por ejemplo, comunicación. Por ejemplo, bellas artes.
Sí.
Podría ir más, pero creo que en esas tres yo comenzaría esto porque, digamos, toda la obra, la obra constructiva de Torres, sobre todo, y todo lo que puede ser el carácter de la psicología jungiana, van absolutamente de la mano. De hecho, en la película hay una secuencia donde un analista jungiano, que es nieto de Torres García y es un gran analista jungiano del Uruguay,
sí,
hace una interpretación de los símbolos en la obra. A nivel de la Facultad de Comunicación, ni que hablar, ¿no? De cualquier cosa que tenga que ver, en este caso, con el análisis cinematográfico de la película. Uh-huh. Y bueno, y eso hace, bueno, ni que hablar.
Está para organizar un conversatorio acá en la FIC, juntando a todas las facultades.
Estaría buenísimo. Y de hecho es algo que he hecho en películas anteriores. Mira, mi primera película que la hice junto con Mónica Talamazauri, lo hicimos en una colección, se llama Multitudes, observa eventos multitudinarios en Uruguay. La tenemos en el Paganismo de la Universidad, justamente con la FIC y con Psicología, y con la Facultad de Humanidades y Ciencias, porque era interesante ver cómo nuestro personaje era la multitud,
sí,
y cómo su estado de ánimo cambiaba según dónde era convocada, ¿no? Si iba a la marcha de silencio, tiene cierto tipo de convocamiento diferente a si va a la tribuna de Amsterdam o Colombia, sí, en un partido clásico, o si está el 31 de diciembre en el Mercado del Puerto, en Medellín, o en Yemayá, o en San Cono. Entonces, ya tenemos cierta experiencia en este tipo de trabajo en las facultades y creemos que sería muy, muy bueno.
seguro.
Yo creo que este año es complicado, porque es año electoral y bueno, es un año difícil para todos, pero esta película tenía que estrenarse este año por los 150 años de Torres García. No podía ser el año pasado ni el año que viene.
Sí. Si queremos seguir las noticias de la película, los recorridos que nos contabas por el interior y así, ¿tienen cuenta de Instagram o algún lugar a donde recurrir por información?
Sí, sí, mira, tanto en Instagram como en Facebook es PaxLucemDoc.
Ahí está, queda anotado.
Ahí están todos los horarios y todas las próximas proyecciones de la película en Montevideo, en el interior y en el exterior.
Y se puede hacer el combo, porque mencionabas... Sí. Perdón, que te corté, dale.
Tenemos ya fechas en el interior, en la Cineteca de México, en octubre y en noviembre, vamos a estar también en España, en Barcelona y en Madrid, en Casa América y en Barcelona. Interesante que la película esté acompañando... igual en donde se celebran los 150 años. Entonces, es como lo que estamos contando ahora, ¿no? Se transforma en una experiencia transmedia la película, porque vos tenés la película que la ves en el cine, pero salís del cine y te vas al Museo de Torres García y o al Museo Nacional de Artes Visuales y
comentando
lo que viste en la película con la expresión de ahora. Y concretamente en el Torres García están los tres primeros pisos, son las tres etapas de Torres García que vemos en la película: la clásica, la moderna y la universal. Pero el cuarto piso de Torres García es el set del documental. Están los dos murales, el mural Paxi-Lucem restaurado y el que se creó. Entonces podemos tener una aproximación muy parecida a la que vimos en la película.
Sí.
Y la relación con las obras a una distancia de centímetros apenas.
Paxi-Lucem, que no lo dijimos, pero está en una gigantografía en la peatonal Sarandí, hace muchos años.
Sí, ese es un mural que está en la gigantografía en la peatonal Sarandí. Es hermoso. Pero realmente sería buenísimo que la Intendencia por el día de este año se pusiera las pilas y lo arreglara.
Sí.
Pero en este momento, en el Museo de Torres García, enfrente al mural que vos decís,
sí,
está el original. Y sabés, si cabe la palabra, es una belleza ver hasta la bola del fuego sobre el trabajo de Torres, ¿no? Porque una vez más, la vida de Torres y el fuego van de la mano, son como elementos que han ocurrido varias veces y se han complementado, pero concretamente uno puede partir del desastre del incendio, ¿no?, como algo muy negativo, pero también es la oportunidad del incendio a trabajar la memoria, ¿no?, a trabajar que a partir de esa ausencia de lo que produjo el fuego,
sí,
podemos construir una memoria. Y hoy en día lo estamos acercando a Torres y lo estamos haciendo conocer desde otra perspectiva, tal vez gracias a ese fuego, ¿no?
Y eso es un poco el espíritu de la película.
El azar del fuego es maravilloso, es muy hermoso. Y la verdad que vos ves la obra de Torres quemada y ves la pintada al lado, y bueno, es una invitación a los espectadores a ver qué opinan al respecto, ¿no? Porque son dos mundos.
Emiliano, tenemos que ir cerrando, pero bueno, muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio, en Fuga de Radio, y bueno, estaremos al tanto a ver las próximas novedades de Paxi-Lucem y de todas las exposiciones que están recorriendo ahora los espacios de la ciudad.
Les agradezco muchísimo este espacio, y nada, en Paxi-Lucem Doc, en las redes sociales nos siguen, y bueno, muchas gracias, Uniradio.
Gracias a vos.
Gracias.
Emiliano Massa de Luca, director de Paxi-Lucem, el documental sobre Joaquín Torres García. Ya venimos con el último bloque de Fuga de Radio.
Fuga de Radio, un escape cultural de la rutina.